El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33 de la tarde. Entramos en la 1 y 34. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comienza en COPE El Espejo de Albacete en su edición diocesana. Reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 6 de noviembre de 2015. Mañana Cáritas Diocesana celebra su asamblea con un agradecimiento a los años trabajados como directora de Carmen Escribano. Una tarea bien hecha que merece el aplauso y el reconocimiento. Pero eso será mañana. Antes toca El Espejo de Albacete, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Ya saben, vamos a estar con todos ustedes hasta las 2:30. Empezamos a la 1:30 y estaremos hasta las 2 de la tarde y en directo aquí en COPE. Vamos con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
Que quiero estar más tiempo en la radio, ¿eh? Hasta las 2:30.
Pero no será por material, porque tenemos de sobra.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues muy bien, con este día tan espléndido que tenemos hoy, la verdad es que se levanta uno con otro ánimo.
Te veo bien, buena cara.
Estoy muy bien, sí.
Cuéntanos qué tenemos preparado para nuestro programa de hoy.
Hoy en nuestro programa hablaremos con Carmen Escribano y su adiós como directora de Cáritas Diocesana. Después de 7 años y medio, da el relevo a otra persona.
Eso será después de dar el vistazo a toda la actualidad. Antonio, cuéntanos.
Comenzamos y lo hacemos en Liétor, en donde el Secretariado Diocesano de Religiosidad Popular y Cofradías ha organizado para mañana sábado día 7, a partir de las 10:30 de la mañana, el rito de envío de todas las hermandades y cofradías de nuestra diócesis. Acompañará la jornada Antonio Avellán, secretario canciller del Obispado de Albacete, que informará sobre los trámites necesarios para la inscripción de las cofradías y hermandades en el Ministerio de Justicia como entidades religiosas. Agustín Martínez es miembro del equipo diocesano de Religiosidad Popular y Cofradías.
El rito de envío es el acto que personifica cuando el equipo diocesano y el secretariado de Religiosidad Popular de Hermandades y Cofradías nos convoca cada año para darnos la salida para nuestra labor evangelizadora. Es un acto emotivo, es un acto de fe, es un acto que nos llena de esperanza y de vida, y es eso que vivimos esos días, lo materializamos en ese acto y salimos a la calle para llevar una catequesis a todas las personas, sean o no de una cofradía, de una hermandad o de una asociación religiosa. Nosotros tratamos de que nuestra catequesis no sea una procesión ni un traslado de imágenes, sino que tengamos un mensaje que cale en el corazón y que nuestra labor sea de verdad de evangelizar. Este año el tema que hemos elegido es contemplar la misericordia, porque hemos decidido que contemplar la misericordia sí que es un lema que de verdad representa lo que el rito de envío trata de comunicarnos y de que las hermandades y cofradías podamos transmitir después de haber recibido ese rito de envío.
Pues rito de envío en Liétor. Nos vamos al jueves 12 de noviembre. Oye, qué fecha tan especial. Me encanta esta fecha. Porque tenemos el curso de patrimonio.
¿Por qué te gusta tanto esa fecha?
Yo qué sé. ¿Será mi cumple?
Puede ser, seguro. Efectivamente, el 12 de noviembre, jueves, tendrá lugar la inauguración del quinto curso de guías del patrimonio de la diócesis de Albacete. La lección inaugural correrá a cargo del director del Instituto Teológico Diocesano, José María Melero, bajo el título Circa, 1515, siglo XVI, el Renacimiento. El acto comenzará a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado de Albacete y estará presidido por el señor obispo.
Y tenemos para el sábado 14, Encuentro Diocesano de Jóvenes.
El próximo sábado 14 de noviembre tenemos el Encuentro Diocesano de Jóvenes con el lema Camino de Misericordia. Comienza en la Plaza de la Catedral a las 10 de la mañana. El encuentro será un itinerario por lugares céntricos donde el Camino de la Misericordia es un recorrido hacia el corazón de cada uno, pasando por diversas estaciones. El mensaje vertebrador del encuentro será la parábola que da imagen al logo del Año de la Misericordia, el Buen Samaritano. Finaliza por la tarde con un concierto del coro diocesano en el Colegio María Inmaculada. Remedios Ejido está en la Delegación de Jóvenes.
Este año vamos a celebrar el Jubileo de la Misericordia,
Desde la Delegación de Jóvenes queremos aprovechar este acontecimiento para crear un espacio donde los jóvenes podamos descubrir las diversas dimensiones que tocan a Misericordia. Por ello, el sábado 14 de noviembre tendremos el Encuentro Diocesano, que este año va a tener un formato totalmente diferente. Comenzaremos con una gran acogida en la Plaza de la Catedral, a las 10 de la mañana, y desde allí empezaremos nuestro camino de la misericordia. Tendremos que visitar diferentes estaciones que estarán repartidas por toda la ciudad y nos harán vivir de primera mano la parábola del buen samaritano. Comeremos en el Colegio María Inmaculada, donde concluiremos el encuentro con un conciertazo del coro diocesano. ¿Te los vas a perder? Encuentro diocesano de jóvenes a partir de 14 años. Los talleres estarán adaptados por edades. El 14 de noviembre os esperamos a todos. Entra en nuestra web pjalbacete.org, lee todos los detalles del encuentro y apúntate.
Estamos en el sábado 14 y tenemos más cosas.
Sí, porque la Fraternidad Diocesana de Albacete, Frater, ha organizado para el sábado 14 de noviembre una jornada de formación con el título Claves del contacto personal con la persona enferma y con discapacidad. La jornada tendrá charlas a cargo de los responsables nacionales de la Frater, trabajo en grupos y comunicación de experiencias. Está dirigida a los miembros de Frater y a aquellas personas que colaboran en la pastoral de la salud. El inicio es a las 10 de la mañana en la Casa de Ejercicios. Escuchamos a Enrique Alarcón, presidente de Frater Albacete.
Queremos invitaros a la jornada que vamos a celebrar la Frater, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de Albacete. Y en este caso vamos a tratar el contacto personal que solemos tener con las personas enfermas y con discapacidad. Hemos puesto las claves de ese contacto personal. ¿Por qué las claves? Porque queremos revisar nuestras acciones y compromisos de cara a las personas enfermas y con discapacidad. Saber si realmente estamos interesados en llegar a aquellas personas que se encuentran en el dolor, en la soledad y en el sufrimiento. Es un momento muy importante el que os ofrecemos para que os podáis acercar con nosotros en esta jornada y reflexionar sobre ello. Algunas veces las personas tenemos tiempo de sobra, no sabemos qué hacer con él, ahí hasta incluso llega a agobiarnos. Y sin embargo, al mismo tiempo hay otras personas que están solas en su dolor, sin nadie que las acompañe en su sufrimiento. Os brindamos esta oportunidad de aprender cómo podemos llegar al dolor. Reflexionar que no basta con realizar una visita a una persona enferma, sino también tenemos que saber cómo hacerlo. Y la Frater nos ofrece un momento importante y por eso os esperamos en esta jornada en la Casa de Ejercicios el día 14 sábado. En contacto con nosotros cuando queráis, a través del teléfono 628-281-505.
Y lo que no tiene desperdicio es el Congreso de Infancia.
Los días 20 y 21 de noviembre, en el edificio Melchor de Macanaz, tendrá lugar el Congreso de Infancia organizado por el Programa de Infancia de Cáritas Diocesana de Albacete con motivo de su 25 aniversario. La finalidad del Congreso, en el que participan 18 entidades de todo el país, es compartir experiencias de éxito entre diferentes entidades y colectivos que trabajan con menores en situaciones o riesgo de exclusión social. La matrícula es gratuita y el plazo de inscripción está abierto hasta el próximo día 15 a través de la web www.caritasalbacete.es. José Manuel Lara es el secretario general de Cáritas Diocesana de Albacete.
Para Cáritas es una alegría inmensa, después de 25 años de trabajo, pues encontrarnos con todas las organizaciones que trabajan en pro de unas mejores circunstancias y una mejor vida para los niños y niñas de las familias más pobres. Hemos preparado con muchísima ilusión este congreso y queremos abordarlo desde diferentes aspectos, desde el punto de vista legal. Para ello, pues intervendrá la fiscal encargada de menores en la Fiscalía de Castilla-La Mancha, Pilar Eslava, y también nos contará la realidad que surge del estudio profundo que se ha hecho en Cáritas Española en el informe FOESA. Y luego, pues será un lugar de encuentro, de puesta en común, de muchas experiencias de entidades y personas que trabajan con los niños en situación de exclusión. Pues desde aquí hacer una llamada a todas las personas, a todas las instituciones que están interesadas en el tema para que participen, que nos acompañen en estos días y que sea un lugar de encuentro y de análisis para entre todos procurar que los niños, las niñas, sobre todo en aquellas familias que lo están pensando peor, encuentren un lugar, encuentren la acogida y encuentren el cariño que la Iglesia a través de Cáritas Diocesana les da. Haciéndome eco de también el sentir de todas las personas que trabajan y trabajamos en el programa de infancia, queremos dar gracias al Señor por la directora que hemos tenido, por nuestra hermana Carmen Escribano, y desde aquí y haciéndome eco sobre todo de los niños y niñas que se han beneficiado de esa entrega suya, querida Carmen, un abrazo fraternal en nombre de todos.
Pues hablaremos con Carmen Escribano aquí en nuestro programa. Es la 1:44 de la tarde. Tenemos a Juanma Talavera. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Joaquín.
Que tenemos el próximo domingo la segunda edición de la Escuela de Agentes de Pastoral Juvenil, ¿no?
Pues sí, empezamos con nuevas ilusiones, con nuevo equipo y con nuevos proyectos, ¿vale? Tuvo una gran acogida el año pasado y volvemos a la carga.
Ahora, este año. Cuéntanos.
Pues este año, pues a las 5 de la tarde empezamos en la parroquia de San Pablo y habrá así un tema principal que es, vamos a iniciar con el curso, con la presentación de los materiales de Cristo Joven. Uh-huh. Los están realizando un renovado y dinámico equipo de Acción Católica, Sección Joven, que desde la JMJ del 2011 pues se está renovando y presentarán una serie de materiales de un itinerario que va desde los 12 años hasta los 25 y estos materiales que siempre han estado en Acción Católica pues se le han metido nuevos ingredientes pedagógicos que favorecen el diálogo, donde hay mucha celebración y ayuda a liberar y transformar al joven partiendo de su realidad. Pues siempre en una comunidad.
Interesante. Este domingo a las 5 en la parroquia de San Pablo, todos los que quieran asistir. Y también vais a ofrecer un título por ahí, ¿no? Oficial.
Sí, es un título ya muy conocido entre los jóvenes de Albacete y jóvenes que les encantan trabajar con jóvenes, que es el título de monitor de actividades de ocio y tiempo libre, en el cual lo enmarcaremos dentro de la escuela. Es un título, pues es oficial, reconocido por la Junta, incluso a los jóvenes permite poder trabajar luego en campamentos, etcétera. Y lo vamos a ofertar para todos aquellos que asistan a la escuela. Uh-huh. Y lo presentaremos el próximo domingo y quien quiera apuntarse, pues allí lo hablaremos y cerraremos el calendario de las reuniones de formación.
Jóvenes, Jornada Mundial de la Juventud, JMJ, ¿hay noticias?
Hay noticias. El próximo lunes presentaremos los distintos paquetes que nos han llegado desde la sección juvenil de la Conferencia Episcopal para ir a la JMJ de Cracovia en el próximo mes de julio del 2016. Y paquetes interesantes, 15 días fuera, uh-huh, un itinerario por Europa, muy días bien, en las diócesis, luego la JMJ en lo que es en Cracovia. Y
interesante.
Quien esté interesado, que visite la página y que diga si va o no va, porque los números están muy achuchados, porque son para toda España y son paquetes que ofertan los tour operadores y tienen un número limitado de plazas.
Estaremos atentos, claro que sí, a estas últimas noticias en nuestras redes sociales, Antonio, porque hay que recordar a nuestros oyentes que en nuestra web tienen esto y muchas más cosas.
En nuestra web y en nuestro Facebook, donde, por ejemplo, pueden encontrar esta semana la charla que dio Ángel Moreno el pasado miércoles en la parroquia de las Angustias, titulada María, Madre de Misericordia.
Pues ahí queda. Facebook, Twitter, redes sociales, la dirección
de la página web www.diocesialbacete.org y en Facebook, pues entrando en Facebook o Twitter y poniendo Diócesis Albacete.
La 1:47, nos vamos con la opinión hoy con nuestro obispo de Albacete, don Ciriaco Benavente, que por cierto cierra toda la serie de vivencias radiofónicas de Teresa de Jesús con un epílogo.
Buenas tardes, queridos amigos. La Madre Teresa ya concluyó sus cartas. Permitidme que, antes de dar por terminado estos relatos, haga referencia a tres retratos de la Madre Teresa. El primero es una pintura. Conocido es que el único retrato que se le hizo en vida, cuando tenía 61 años, lo pintó Fray Juan de la Miseria, por orden del Padre Gracián. Teresa se dejó retratar por obediencia. Acabada la obra, su humor y gracia le hicieron proferir unas irónicas y burlescas palabras. Dios te perdone, Fray Juan, que después de tanto hacerme posar, me pintaste al fin fea y legañosa. Sin embargo, la pintura de Fray Juan ha servido de inspiración a los artistas posteriores. Bien, el segundo retrato es literario. Se lo debemos a nuestro Fray Luis de León. Por encargo de la Madre Ana de Jesús, estudió con rigor de profesional de las Sagradas Escrituras y experto como nadie en el arte de escribir tres manuscritos de las obras. Fray Luis quedó prendado y le respondió con una preciosa carta a la Madre Ana. Dice así: yo no conocí ni vi a la Santa Madre Teresa de Jesús mientras estuvo en la tierra, mas ahora que vive en el cielo la conozco y veo casi siempre en dos imágenes vivas que nos dejó de sí, que son sus hijas y sus libros, que a mi juicio son también testigos fieles y mejores de toda excepción de la gran virtud, porque la figura de su rostro, si las viera, mostraríanme su cuerpo, y sus palabras, si las oyera, me declararían algo de la virtud de su alma. Y lo primero era común y lo segundo sujeto a engaño, de que carecen estas dos cosas en que la veo ahora, que como el sabio dice, el hombre en sus hijos se conoce. Y no es menos clara ni menos milagrosa la segunda imagen que dije, que son las escrituras y libros, en los cuales sin ninguna duda quiso el Espíritu Santo que la Santa Madre Teresa fuese un ejemplo rarísimo, porque en la alteza de las cosas que trata y en la delicadeza y calidad con que las trata, excede a muchos ingenios, y en la forma de decir y en la pureza y facilidad del estilo y en la gracia y buena compostura de las palabras, dudo yo que haya en nuestra lengua escritura que con ella se iguale. Y el tercer retrato. El tercer retrato nos permite entender la clave de su faceta mística. Nada menos que Teresa pone el pincel en las manos de Dios y en el ritmo de la poesía de nuestros cancioneros escuchamos a Dios que le dice a Teresa: alma, buscarte has en mí y a mí buscarme has en ti. De tal suerte pudo amor, alma en ti, ni te retratar, que ningún sabio pintor supiera con tal primor tal imagen estampar. Fuiste por amor criada, hermosa, bella, y así en mis entrañas pintada. Si te perdieres, mi amada, alma, buscarte has en mí, que yo sé que te hallarás en mi pecho retratada, y tan al vivo sacada, que si te ves te holgarás viéndote también pintada. Muchas gracias.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Marina ha hecho el camino de Santiago con su parroquia. Ramón ha sido tratado con la dignidad que le corresponde. Y Pablo ha recibido el bautismo. Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:51. Es momento de la entrevista del día, pero antes Antonio Jiménez nos ofrece el perfil de nuestra invitada de hoy.
Nuestra invitada de hoy no necesita muchas presentaciones, es de sobra conocida por todos nuestros oyentes, porque desde que comenzamos este programa hace 4 cursos nos ha estado acompañando viernes tras viernes en el Rincón de Cáritas. Como ustedes ya suponen, nos estamos refiriendo a Carmen Escribano Martínez, que mañana dejará la dirección de Cáritas Diocesana de Albacete. Han sido, como ella misma define, unos años muy intensos en donde ha puesto toda su cabeza, corazón y cariño en la tarea que hace 7 años le fue encomendada. Así lo comentaba en COPE la propia Carmen.
De estar en casa y que un día me llamara a casa el vicario general y de verdad me puse de pie y todo, estaba sentada y me puse de pie como diciendo, ¿qué pasa, don Luis? También don Luis me comentó algo en la roda, en la novena de la Virgen de los Remedios, estando mi madre y la Virgen delante, me decía, no, no puedes decir que no a lo que te vamos a pedir, Carmen.
Y como hemos podido comprobar, Carmen dijo sí y asumió el reto. Podríamos hablar de logros, proyectos, números, de los kilómetros que ha recorrido haciendo presente a Cáritas en todos los rincones de nuestra diócesis. Pero hoy, sobre todo, queremos darle las gracias por la gran labor que ha llevado a cabo en unos momentos tan difíciles. por todas las situaciones en las que, sintiéndose parte de la Iglesia, ha intentado dar la respuesta que las personas necesitaban, haciéndoles ver así la vida con color esperanza.
Muy buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
7 años como directora de Cáritas Diocesana, ¿da para mucho?
Pues sí, la verdad es que da para mucho. Ahora que ando así como haciendo un poco de recuento, uh-huh. y realmente han sido muchas cosas. Uh-huh. Hay muchas, muchas cosas.
¿Y con qué te quedas de todo este tiempo?
Bueno, son muchas cosas, pero me quedo pues quizá con la idea de... Y la idea y el sentimiento de que he experimentado a Cáritas como una familia, eso a mí es una sensación que he tenido desde el principio que he estado en Cáritas. Me he sentido siempre muy en casa y bueno, pues sin ningún tipo de, no sé, ni de problema y con una confianza bastante grande. Me he sentido también muy querida. Uh-huh. Y bueno, pues me quedo con lo mismo me he enriquecido mucho. Pero si voy a la esencia, me quedo con lo mismo que traje cuando fui nombrada directora de Cáritas. Entiendo que era pues una persona que intenta ser fiel a sus creencias con sus dificultades y que bueno, pues está al servicio de lo que le pidan, porque entiendo que y me siento parte activa de la Iglesia hace ya muchos años, mucho tiempo. Y bueno, pues era un servicio y con la misma sencillez con la que le dije a don Ciriaco, mire, si quiere empezamos y si no le gusto, pues usted me quita. No pasa nada, si yo lo voy a seguir queriendo igual, es usted mi obispo, es mi pastor, yo he rezado mucho por usted y es que no sería mi sitio. Pero si yo me quiero ir, usted tampoco me va a mantener, ¿verdad? Y él me dijo, bueno, vale, acepto este contrato. Quiero decir que con esa sencillez de decir, pues esto es un servicio que se me ha pedido, y yo lo que sí que he tenido claro es que la institución a la que estaba representando siempre era la Iglesia, y eso para mí es muy grande y muy serio.
Hablamos y oímos hablar mucho de Cáritas, pero desde dentro, como directora, ¿cómo definirías Cáritas?
Pues Cáritas es una gran organización en la que hay muchas personas que se acercan y que prestan su tiempo y su esfuerzo porque piensan que merece la pena y que en el rostro de otras personas se van a encontrar al Señor. Y también ahí es una familia profesional y creo que intentan hacer las cosas lo mejor posible y con, entendemos que a veces con corazón de voluntario. Pero quizá me quedo con eso. Es una familia enorme, hay muchas personas con una idea, con una identidad clara de Iglesia, que sirven a la Iglesia y a la Iglesia en la opción preferencial de Jesús, que era las personas que peor lo pasan.
Cuando uno está al frente de una institución así como es Cáritas, el equipo es muy importante.
Es fundamental, porque hay que entenderse con el equipo, porque las decisiones son tomadas en equipo, porque todo se consensúa y todo se hace. Y porque es que sin equipo no podríamos funcionar. Es decir, uh-huh. que para nosotros eso es vital. Todas las semanas tenemos nuestras reuniones de equipo, tenemos nuestro WhatsApp, es decir, nos comunicamos diariamente muchas veces. Porque, y aún así, pues muchas decisiones a veces no son muy acertadas, otras sí. Bueno, pues intentamos siempre hacerlo mejor, pero en equipo, porque tampoco es una responsabilidad que debe de caer en una persona y porque todo se vive en comunidad, la fe, Cáritas y bueno, pues lo que somos.
¿Y ahora? ¿Cambias de tarea en Cáritas? ¿Sigues en Cáritas? ¿Qué harás?
Bueno, pues de momento voy a seguir en mi grupo de Cáritas. Digo voy a seguir porque no lo he dejado. Uh-huh. Yo soy voluntaria del grupo de Cáritas de mi parroquia, de la Asunción, y he estado un poco más aliviada de tareas este tiempo. Sí que he ido siempre a las reuniones de formación y he hecho lo que podía, pero claro, siempre pedí que me aliviaran un poco de tareas porque tenía otras. Pues ahora me dedicaré más en profundidad a mi parroquia, a mi barrio y a acompañar a la gente.
¿Y qué retos quedan para la próxima directora?
Bueno, pues la próxima directora Hombre, ellos verán, cada uno también marca sus líneas, pero yo creo que es importante que sepamos acompañar y que a través del acompañamiento evangelicemos. Uh-huh. No es que no lo hayamos intentado hacer, pero yo creo que ese reto siempre está ahí permanente y nos está interpelando. Es decir, tenemos que conseguir que a las personas con las que estamos, pues que perciban en nosotros que lo hacemos porque uh-huh. sí, porque les queremos transmitir esa alegría del Evangelio.
Una próxima directora que sabremos mañana, ¿no? Su nombre y será presentada. ¿O sabemos ya su nombre?
Bueno, su nombre ya lo sabemos, porque esto se aprobó en el Consejo y ya se ha hecho público. Su nombre es Rosa, se llama Rosa García Fernández de Sevilla. Es una persona muy vinculada a la Iglesia y a la parroquia de San José en diferentes tareas. Uh-huh. Y seguro que lo va a hacer muy bien.
Pues muchísimas gracias, Carmen, y enhorabuena por todo tu trabajo al frente de Cáritas Diocesana. Gracias.
Gracias a vosotros.
Antonio, actualizamos información.
La actualidad pasa por las parroquias donde ya se prepara el Día de la Iglesia Diocesana que celebraremos el domingo 15 de noviembre, una fecha para recordar que somos Iglesia y como miembros de ella tenemos que participar activamente y preocuparnos de todas sus necesidades.
Eso será el próximo domingo, día 15, Día de la Iglesia Diocesana. Nosotros nos marchamos ya. Que pasen un buen fin de semana. Adiós.